COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Buena parte de las clínicas veterinarias de todo el país han secundado esta mañana un paro en protesta del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, sobre todo de los antibióticos. La movilización consistió en un cierre simbólico de una hora, de 11 a 12, para manifestar el rechazo de esta normativa y también a otras medidas que, según los profesionales, dificultan su labor y ponen en riesgo también la salud de nuestras mascotas. Una de las clínicas veterinarias que secundó este paro fue la Clínica Veterinaria del Cantón, en Ferrol, a cuyo frente está el veterinario Francisco Javier Breijo, conocido como Canco. Asegura que el colectivo está en contra de la nueva ley del medicamento impuesta a través de una aplicación de Presvet. Asegura Breijo que con esta nueva norma no les dejan aplicar su criterio a la hora de hacer los tratamientos y estamos condicionados a esta ley europea del medicamento, que no busca los mismos argumentos que se le quiere aplicar desde el gobierno central. Escuchamos a Francisco Javier Breijo, responsable de esta clínica veterinaria del Cantón.
Porque estamos en contra de la nueva ley del medicamento impuesta en el Presvet, o sea, en la aplicación del Presvet, ¿no? El día 2 de febrero de este año entró en vigor y no tiene sentido ninguno el que no nos dejen aplicar nuestro criterio a la hora de hacer los tratamientos después de elaborar un diagnóstico y que estemos condicionados sin tener ningún sentido, porque la Ley Europea del Medicamento no busca los mismos argumentos que nos intentan aplicar a nosotros.
Los veterinarios también critican la implantación del nuevo sistema informático de control de prescripciones de estos antibióticos, el Presvet, que además les obliga a perder tiempo, dicen, en su utilización y que en ocasiones no funciona. Además, Francisco Javier Breijo asegura que ahora se les obliga a utilizar antibióticos menos eficaces como primera opción y que en ocasiones tienen que recurrir a otro para corregir, como ocurre con algunas infecciones. Dice Canco que los veterinarios lo que quieren es que se les deje trabajar según su criterio y su propia experiencia, ya que ellos lo que buscan es el mejor estado posible para los animales y las mascotas que tratan. Lo escuchamos.
Se pone en duda, se nos exige siempre buscar antibióticos de primera elección, que lo hacemos, pero siempre y cuando nos funcionen. Lo que no tiene sentido es que tú te condicionen a utilizar un antibiótico que sabes de antemano que no te va a funcionar y además a mayores va a ser un gasto mayor de antibiótico porque vas a utilizar ese antibiótico y luego vas a tener que corregir con otro, ¿no? En problemas, por ejemplo, otitis, en problemas de endometritis y estas algunas infecciones, sabemos perfectamente que estos antibióticos, por lo que sea, no funcionan adecuadamente o lo que nosotros buscamos. Nosotros lo que buscamos es el bien y el curar a nuestras mascotas, no el que nuestras mascotas estén pendientes de si ese antibiótico funciona o no funciona. Entonces, obviamente, lo que necesitamos es que nos dejen trabajar con un criterio y con unos medios acordes a nuestra labor.
Consecuentemente, también habrá más gasto, en principio, para los propietarios. Las sanciones por incumplir los preceptos de este Real Decreto son desproporcionadas y pueden llegar hasta 1.200.000 euros de multa. Eso sí, el IVA sigue siendo el 21%, lo que consideran estos profesionales de la sanidad animal un obstáculo, ya que somos el país europeo que tiene este IVA más alto. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Pues que faltan familias de acogida en Galicia para que el número de menores residentes en centros dependientes de la Xunta disminuya. Hay preocupación, sobre todo por los menores de 6 años, para los que no es recomendable su estancia en centros tutelados. Y también por los de menos de 3, ya que dice la ley que su estancia en esos lugares estaría totalmente prohibida. Cada vez, además, hay más niños y adolescentes en situación de riesgo o desamparo dentro del sistema de protección por diferentes motivos. Los conoceremos acercándonos a la Asociación Galega de Familias de Acollida, a ACOUGO, para hablar en los próximos minutos con su presidenta Carmen Dourado. Además, también con el alcalde de Ferrol, José Manuel Revarela, repasaremos temas importantes como la nueva adjudicación del servicio de ayuda en el hogar que duplica las horas de atención y nos preguntamos si son suficientes para atender a la dependencia de nuestros mayores. También le preguntaremos cuándo van a comenzar las obras de mantenimiento de esos baches que hay en la Avenida de Compostela o del nuevo asfaltado de la carretera de Catavois. Y también nos preguntaremos cuáles son los beneficios de la música y cómo se han recuperado las matriculaciones de alumnos en el Conservatorio Xoán Viaño de Ferrol tras la pandemia, un centro que depende de la Consellería de Educación y que ha exportado talento musical a todo el mundo, además de contribuir a la actividad musical constante en nuestras comarcas. Hoy nos acompañará su director, Francisco San Ramón. Y sobre los elogios, los tipos y cómo sabemos recibirlos o darlos, charlaremos este martes con nuestra entrenadora emocional de cabecera, con Sabela Naranjo, a partir de las 2 menos 10 de la tarde. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y Comarcas? Pues que se celebra también aquí el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En la actualidad se encuentran muchas barreras de muchos tipos que dificultan la presencia de mujeres en la ciencia. Desde el Departamento de Ciencias, del Colegio Compañía de María, ya llevan años celebrando esta jornada y en este 2025 con la creación de los premios Xoana del Estonac a esa tarea científica en Galicia. La premiada de este año es María de la Fuente Freire de Aspontes, farmacéutica que trabaja en nanooncología diseñando micropartículas que transporten antitumorales a las células cancerosas sin efectos secundarios como los de la quimio o la radio. Ella ha tenido complicaciones en su carrera y así ve el panorama y el futuro de los niños y de las niñas, sobre todo en estas cuestiones, en el acceso a las carreras STEM, es decir, a las carreras matemáticas, de ciencias y de tecnología. Escuchamos ahora a María de la Fuente, que esta mañana ha estado en el Colegio Compañía de María de Ferrol.
Me parece importante trasladar este mensaje, que es definitivo, que no nos despistemos, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, pero una igualdad real, que las niñas y los niños pues sean libres de poder elegir aquellas carreras y vocaciones que más les gusten, libres de estereotipos de género y de muchos otros aspectos que es importante estén encima de la mesa para ellos.
Esta mañana en Ferrol han recibido a 14 de los 18 alumnos internacionales que cursarán este cuatrimestre el Máster Erasmus Mundus en Sostenibilidad e Industria 4.0 aplicada al sector marítimo, aquí en el campus de Ferrol. Los estudiantes proceden de un total de 12 países. Y también el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña publica hoy las bases para la contratación de personal laboral temporal en el Ayuntamiento de Ferrol, en el programa PEL de ayuntamientos. Concretamente se ofertan 4 plazas de auxiliar de biblioteca a jornada completa y con horario flexible. Comentamos esto porque esta mañana también la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha estado en la Biblioteca Municipal de Ferrol para informar que la Xunta destina cerca de 50.000 euros a la mejora de los fondos bibliográficos de bibliotecas de nuestro entorno. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura alta para esta época del año, de 16 grados. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, Badía. Está en martes la comarca de Ferrol, Eume, Ortegal e Betanzos. A chegada dunha fronte fría deixará un día ceo parcialmente ennubrado e con precipitacións que serán máis protagonistas a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro descenso. Ainda así, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 16 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de compoñente sur con intervalos de moderado en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente y Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, los dos ocupantes de un vehículo resultaron heridos minutos antes de las 10 de esta mañana tras sufrir una salida de carretera y volcar el automóvil en el que viajaban en la localidad de Cerdido. El copiloto tuvo que ser excarcelado por los bomberos de Eume y trasladado en helicóptero con base en Santiago al complejo hospitalario de A Coruña, mientras que el piloto fue llevado al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide en una ambulancia del 061. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 34 de la carretera C-862, que une Narón con Mañón en lugar de Cruz Encarnada en la parroquia de Abarqueira, en Cerdido. Al punto también acudieron profesionales del GES de Ortigueira y de la Guardia Civil de Tráfico. Seguimos con más contenidos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Te voy a contar que alrededor de 1 millar de menores vulnerables crecen en el seno de una familia acogida en Galicia. La tasa de acogimiento familiar en nuestra comunidad, al parecer, supera en 6 puntos a la media nacional, pero todavía es insuficiente. Vamos a acercarnos a la Asociación Galega de Familias de Acollida, ACOUGO, que nace de las necesidades de un grupo de familias involucradas en la defensa de los menores insertos en el sistema de protección pública. La prioridad es difundir el acogimiento familiar como el mejor recurso de protección a la infancia y adolescencia en situación de desamparo o de riesgo. Hoy concretamente vamos a hablar de los menores de 3 y 6 años para los que la estancia en familias debería ser algo prioritario. Charlamos con la presidenta de ACOUGO, Carmen Dourado. Bienvenida. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Ada. ¿Qué tal?
Bueno, la ley concretamente dice que estaría prohibida la estancia de los menores de 3 años en centros de acogida y que no sería recomendable en menores de 6. ¿Cómo está la situación en nuestra comunidad a día de hoy?
Bueno, pues con un antiguo NM, diríamos, ¿no? De necesita mejorar. Pues los datos que se arrojan, pues hace unas semanas salieron las estadísticas, se refieren a los datos del año 2023, pero son unos datos bastante, bastante mejorables, por no decir algo negativo, ¿no? Porque tenemos que mirar el futuro con optimismo y queremos hacerlo así, pero son 77 niños y niñas menores de 6 años los que en Galicia están creciendo en centros.
Uh-huh. ¿Cuál sería la situación ideal de estos menores? ¿Y por qué?
Bueno, la situación ideal, pero también por imperativo legal. O sea, no es que digamos, vamos a hacer como un favor o como un algo bueno, ¿no?, por estos niños y niñas. No, es que es su derecho. Es el derecho de los niños y niñas a crecer en una familia. Es un derecho fundamental. Y nosotras lo que pretendemos es que se cumpla, ¿no?, que se haga real ese derecho que tienen, ¿no? Pues es que al final pensar qué pintan pues niños y niñas pues más pequeños de 3 años, pero bueno, menores de 6 en un centro de protección sin tener una familia en la que poder crecer, pues es que yo creo que nos sale fácil la respuesta a todos y todas. Yo creo que es algo que podemos llegar a pensar y llegar a una conclusión perfectamente sin que nadie nos diga dónde deben estar, ¿no? Uh-huh. El derecho a crecer en una familia y el derecho a sus orígenes son dos derechos fundamentales que defiende el acogimiento familiar per se, porque el acogimiento familiar lo que hace es proporcionar una familia a estos niños y niñas, también adolescentes, ¿eh? Lo que pasa es que nos estamos centrando ahora mismo en los niños y niñas menores de 6, pero ese derecho a crecer en una familia y ese derecho a tener el vínculo y a tener a sus orígenes, ¿no?, pues lo más intactos posibles. Si es para trabajar en una reintegración, fenomenal. Si es para mantener el vínculo y para mantener contacto con su familia de origen, pues para lo que sea, pues el acogimiento familiar es la mejor de las medidas del sistema de protección para que estos derechos se cumplan para estos peques.
Carmen, ¿cuántas familias acogedoras harían falta en nuestra comunidad para dar respuesta a estos menores, tanto menores de 6, niños y adolescentes?
Pues cuántas sería un número bastante incierto, porque en realidad lo que necesitamos son familias que cubran las necesidades particulares de cada caso, es decir, cada niño, cada niña, cada grupo de hermanos está en una situación distinta, ¿no? Entonces, no solo necesitaríamos un número concreto, sino necesitaríamos familias muy distintas que ofrezcan su casa y su apoyo, digamos, de una forma muy distinta y el número sería, pues mucho, porque al final para que podamos cubrir todo lo que se puede necesitar, pues fíjate tú, pues no sé de cuántas familias estaríamos hablando, pero no solamente necesitamos número, sino necesitamos buenas familias acogedoras, buenas, que sepan bien la medida, que conozcan la medida, que conozcan, que tengan apoyo para poder sacar adelante esos acogimientos, ¿no? En el formato que sea. O sea, necesitamos no solo muchas familias acogedoras, sino también buenas familias acogedoras.
Carmen, ¿qué es lo que consideráis que está fallando en el sistema de protección de menores tutelados? Porque parece ser que cada vez hay más niños y niñas viviendo en centros que en familias.
Bueno, a ver, yo creo que cada vez hay más niñas y niñas en el sistema de protección en general, pero no necesariamente hay más niños y niñas en centros. En Galicia, concretamente, se está intentando trabajar para que esto no sea así, para que este número se revierta, ¿no?, y cambie, y que cada vez haya menos niños y niñas en centros y estén más en familias acogedoras. Pero los digamos que los motivos son muchos, ¿no? Los factores que influyen en que haya tantos niños y niñas institucionalizados son muchos. Hay poca cultura de acogimiento, se conoce muy poco el acogimiento familiar. Se apoya o se apoyó hasta ahora, pues no lo suficiente. Las familias acogedoras abren sus casas, abrimos nuestras casas y abrimos nuestros corazones, o eso intentamos, ¿no? Pero no es suficiente con esto. Se necesita mucho apoyo, se necesita formación, se necesita acompañamiento, necesitamos sentirnos tribu y necesitamos que los cuidados alternativos, como es el acogimiento familiar, vengan desarrollándose por parte de toda la sociedad. O sea, una familia acogedora que se encuentra con un acogimiento, sea más sencillo, sea más complejo, sea temporal, sea permanente, sea especializado, sea como sea, hay un cambio muy grande, ¿no? Y es no solamente se acoge en tu casa con familia acogedora, se acoge en tu pueblo, en tu ciudad, uh-huh, en tu comunidad, en un colegio, ¿no? Se acoge en la sociedad, ¿no? Todos tenemos, todas las personas tenemos ahí cierta responsabilidad social, ¿eh? No hablo de una responsabilidad de una crianza, pues de una familia, de unas personas que deciden tener hijos, ¿no? Estamos hablando de que esto es un cuidado entre todos y todas, porque son niños y niñas que están en el sistema de protección público, y esto la gente no lo sabe, ¿no? No lo sabe la gente, no lo saben. Hay administraciones locales, hay ayuntamientos, hay gente que está en las administraciones y no conoce el acogimiento familiar, no conoce qué derechos tienen esas familias acogedoras, qué derechos tienen esos niños y niñas, qué derechos tienen esas familias biológicas.
Bueno, ahí estáis vosotros también un poco para realizar esa tarea de difusión, ¿no?, y conciencia. Para eso nace un poco también la asociación ACOUGO. ¿Qué hay que tener en cuenta, ya para ir finalizando, Carmen, qué hay que tener en cuenta a la hora de acoger? Hay diferentes tipos de acogida, como nos estabas diciendo. Hay que respetar ese contacto que, si se puede, los menores deberían de mantener con sus familias biológicas. ¿Qué es lo más importante? Así son muchas cosas, me imagino. Pero alguna familia que nos esté escuchando, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta para ser familia acogedora?
Bueno, para ser familia acogedora debería conocer bien lo que es la medida del acogimiento familiar, pero también lo que es el sistema de protección de infancia. Debería tener conocimiento, información y luego pasar, bueno, la ley exige que debe ser mayor de 25 años para pasar por un proceso de idoneidad para acoger. Hay una serie de entrevistas, de vista domiciliaria, bueno, hay como un proceso, es un proceso, ¿vale?, en el que al final de este proceso se hace un informe, y este informe se eleva a la Xunta de Galicia, al equipo técnico de menores de la Xunta de Galicia, de la provincia correspondiente, y este determina si esta familia, del formato que sea, de la composición que sea la familia, es idónea o no, o puede tener la idoneidad para ser familia acogedora. Este sería un poco el proceso que debe seguir. Ahora, ¿qué debe hacer una familia acogedora o una potencial familia acogedora? Formarse, informarse, llamarnos, preguntar, conocer otras familias acogedoras, saber de la realidad de estos niños y niñas, que no nacen al llegar por el pasillo de nuestra casa, no es un borrón y cuenta nueva. Hay que mantener sus vínculos sanos, sus vínculos fuertes, hay que mantenerlos.
Carmen, pues esa es la tarea que lleváis desarrollando ya años, la de la información y conciencia también para encontrar familias de acogida en Galicia. Carmen Dourado, presidenta de ACOGO, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te comento el motivo por el que hoy se han movilizado los veterinarios y veterinarias.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Ayer, Javier García, comentábamos las movilizaciones de los médicos que culminarán este próximo jueves delante del Ministerio, pero otros que están también en contra de una nueva ley, en este caso de un real decreto, son los veterinarios, también de nuestro entorno. ¿Qué sucede?
Bueno, pues lo que sucede es que sobre todo están en contra de una aplicación que se llama PressVec, que es una aplicación informática que ahora tienen que cubrir. Dicen que por un lado, sobre todo, lo que hace este Real Decreto es que impide que ellos tomen sus propios criterios o ellos tomen sus propias decisiones. Es decir, se les dice, por ejemplo, para una otitis de un perro, pues que es el antibiótico que tienen que utilizar. Dicen que su experiencia es que en algunas ocasiones puede ir bien ese antibiótico, pero en otras puede ser malo. Puede ser que incluso tengan que después reincidir con otro medicamento. Piden también que se retire esta aplicación porque en muchas ocasiones no funciona. Además, les sobrecarga porque aparte de hacer, bueno, pues el diagnóstico y de tratar a los perros, tienen que cumplimentar una serie de trámites administrativos que los tienen que hacer ellos a través de esa aplicación, que no lo puede hacer otra persona que no sea precisamente un veterinario. Y dice que sobre todo va en contra de todo lo que es la Ley Europea del Medicamento, porque son ellos los facultativos, son ellos los que han estudiado, los que han aprendido, los que incluso con su experiencia saben a aquello que mejor puede ir para determinada mascota, para determinado animal, porque tienen la experiencia. Entonces han mostrado hoy su rechazo. Ha sido una convocatoria a nivel España, a nivel de todo el país. Aquí en Ferrol ha sido también varias las clínicas que han secundado esa protesta, una hora de cierre en este caso, porque dicen que están un poco ya cansados de todo lo que tiene que ver con esa situación. Y es que, como dice, nos decía hoy mismo uno de los veterinarios de aquí de nuestra ciudad, Francisco Javier Breijo, de la Clínica Veterinaria Cantón, un hombre que tiene ya una dilatada experiencia en el ámbito de la veterinaria, que ellos lo que quieren es, sobre todo, cuidar a sus mascotas, cuidar a sus animales y también, sobre todo, teniendo en cuenta que precisamente dice que en algunas ocasiones tienen que doblar el tratamiento, es decir, utilizan un antibiótico, que es lo que les obligan, porque además, si no, se exponen a tener una multa de hasta 1.200.000 euros. Y por segunda vez a veces hay que recurrir a otro antibiótico que ellos estimaban que era lo que había que utilizar desde el primer momento. También critican, por ejemplo, que el IVA en estas clínicas siga siendo del 21%, dicen que es de los más altos de Europa en lo que se refiere al tratamiento de animales, y dicen que están un poco hartos de toda la burocracia que estiman que está dictada o está realizada por alguien que no tiene conocimientos incluso de todos los problemas que con los que se enfrentan día a día los veterinarios. Era uno de los temas que trataremos. También vamos a hablar que esta mañana hemos tenido un accidente grave aquí en nuestras carreteras, concretamente en la localidad de Cerdido, en la parroquia de Abarqueira, en el lugar de Cruz Encarnada, donde un vehículo se ha salido y sus dos ocupantes han resultado heridos. Incluso el copiloto ha tenido que ser escarcelado por los bomberos de OEUME, que se desplazaron al lugar, y fue trasladado posteriormente en helicóptero con base en Santiago al complejo hospitalario universitario de A Coruña, mientras que el piloto fue llevado también en ambulancia al Hospital Arquitecto Marcial. Y también estamos trabajando en otros asuntos para ofrecerles a nuestros oyentes, por ejemplo, también esta mañana visita de la delegada de la Xunta aquí en Ferrol a la Biblioteca Municipal, situada aquí en la Plaza de España, para hablar de las ayudas que está aportando el Gobierno Autonómico precisamente para tener mejores libros, más cantidad y también material audiovisual en este céntrico emplazamiento de la ciudad de Ferrol.
Gracias, Javier. A partir de las 2:20 nuestro compañero seleccionará aquellas noticias más destacadas de esta jornada para conocer a fondo la actualidad local y municipal. En los próximos minutos también hablaremos de deportes.
¿Necesitas una prueba de resonancia, TAC, densitometría, mamografía o rayos lo antes posible?
En el Hospital Rivera Juan Cardona tenemos nuevos equipos en radiología y podemos hacerte la prueba en 24 horas.
Todos los días, de lunes a domingo.
Pide tu cita en hospitaljuancardona.es.
Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Irene Clara Balsa López, viuda de don Eugenio Mourinho Méndez, falleció a los 71 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Eugenio, hija política Elizabeth, nietos Sofía y Santiago, hermanos políticos José Ramón y María Jesús, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales mañana miércoles a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Domingo. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y a Santi Rey le preguntamos cuáles son las novedades en el mundo deportivo de nuestro entorno. Muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes. Vuelve esta tarde el Racing a los entrenamientos. Ayer descansó, esta mañana también. Entrenamiento hoy a puerta cerrada a las 4 en Amalata. Y al acabar, pues le será entregado al portero Jesús Ruiz el premio al mejor del mes. Un Racing que, bueno, pues después de la decepción que fue esa derrota ante el conjunto del Castellón, pues la verdad que las cosas cada vez más complicadas, aunque está claro que mientras hay vida y esperanza, decía ayer el director deportivo Carlos Mouriz, y hay que tratar de ir a por la victoria en partido que va a jugar el viernes a las 8:30 de la tarde en Miranda de Ebro ante el Mirandés. Un partido en el que ya tendrán una semana más de rodaje los nuevos jugadores, con lo que es posible que haya cambios significativos en el once inicial por parte del técnico Alejandro Menéndez. También pues Brais Martínez ya estará incorporado al grupo con algo más de tiempo para que, a ver si dentro de una o dos semanas ya puede estar en condiciones de jugar en el lateral izquierdo, porque es una de las carencias que tiene el equipo. Provisionalmente está jugando Robert Correa, que se le nota mucho que no es su demarcación, que está pierna cambiada, y eso lo nota el equipo, igual que cuando juega David Castro, porque no es ese puesto el de él, sino el de defensa central. David Castro, que por cierto ha sido el gran perjudicado la llegada de Alejandro Menéndez, porque ha desaparecido de las alineaciones. Ahora parece ya que es el cuarto central, tampoco juega de lateral izquierdo. Bueno, un futbolista muy querido por la afición, que no tiene esos minutos que esperaba con la llegada del nuevo técnico. Y también destacar en cuanto al conjunto ferrolano, que mañana será entrenamiento matinal, también a puerta cerrada. No quiere que se vea lo que está trabajando, al igual que el jueves antes de viajar. Todos los entrenamientos son a puertas cerradas por parte del cuerpo técnico, que deberá cambiar cosas si quiere mejorar el rendimiento del equipo. Además de significar que el Baxi Ferrol realiza esta mañana, ha realizado una sesión de entrenamiento, lo hará esta tarde, la última antes de que mañana pongan rumbo a tierras catalanas, porque el jueves a las 8 de la tarde hay partido en la localidad ilerdense de la Seu, de Urgell. Jugarán ante el Cádiz La Seu, partido importante para el equipo para tratar de conseguir la undécima victoria ante un equipo que se acaba de reforzar y que está en puestos de descenso. Contaremos hoy con Juan Carlos Fernández y con Antón Baldomir en el programa a partir de las 3:30 para hablar de Racing, también de Somoza.
Gracias, Santi, te esperamos.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
En la agenda cultural y de ocio te recuerdo que en los Odeón Multicines de Narón podemos ver las dos películas ganadoras de los Goya 2024, el 47 y La Infiltrada. El 47 se proyectará hasta el día 14 de febrero, todos los días a las 8 de la tarde, y La Infiltrada a las 6 de la tarde. Únete, somos muchos esta vez. Y también te cuento que el Parroado de la Cultura de Narón tiene abierto hasta el próximo día 14 de febrero el plazo para que puedan inscribirse las comparsas interesadas en participar en el Festival de Comparsas, que se celebrará el próximo día 1 de marzo. Y la Sala de Exposiciones Carlos III de Esponab acogerá a partir de mañana una nueva exposición colectiva de la Asociación Narón Amigos del Arte, NARAT. Serán 36 trabajos en total. Volvemos a la 1:30. De momento escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. We'll be right back.